Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Da comienzo a tu almuerzo en deportes por lunch hoy viernes, nada más y nada menos, 19 de julio del 2024. Bueno, agradecemos su fiel sintonía a todos esos nuestros radio escucha de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre, que siempre están lunes y viernes para escuchar todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes. Señores, hay que hacer una pausa, pero cuando regresemos ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, se encuentra en vivo con nosotros. Así que quédate en sintonía, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En deportes por lunch hoy viernes en vivo, y obviamente hay que saludar con todos los méritos a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buen provecho para todo aquel que sintoniza Radio Grito, Radio Cumbre, que se conecta a través de las redes sociales. Comienzo de fin de semana hoy viernes con mucha actividad dentro del fascinante mundo de los deportes. Aquí en Puerto Rico, esta noche, la continuación de la postemporada en el baloncesto superior nacional, donde el equipo de los Piratas de Quebradillas, esta noche a las 8, recibirá la visita de los Gigantes Campeones de Carolina, y de igual manera los Santeros de Aguada estarán recibiendo la visita hoy a las 8 de la noche de los Criollos de Caguas. Estas series, al momento, la de Carolina y los Piratas de Quebradilla la está dominando al frente, 2-1, el equipo de los Gigantes de Carolina. Así que los Piratas, esta noche en su cancha, buscando igualar esta serie y empatarla a 2 victorias por equipo. Y de igual manera, esta noche en Aguada, mis santeros de Aguada, buscando cómo nivelar la serie, defender su cancha local y empatar la misma. Así que dos juegos, uno será transmitido a través de Telemundo.2 y será el juego entre los Piratas de Quebradillas y los Gigantes de Carolina. El partido entre Aguada y Carolina lo pueden buscar a través de YouTube o llegar directamente al Coliseo Ismael Chavalillo Delgado y convertirse usted parte de ese sexto e importante hombre, como se dice en el deporte del baloncesto. El sexto hombre se habla de la fanaticada, así que en este momento nuestros santeros de Aguada, sin duda alguna, necesitamos esta noche un respaldo masivo para así nuevamente empatar la serie. Y eventualmente cuando nos toque visitar a los criollos de Caguas, ya le ganamos un partido allá, así que existe la posibilidad de volver a repetir otra victoria en la calle. El equipo de los Piratas de Quebradilla en su tercer partido fueron a Carolina y ganaron. Así que interesantes estas series. Anoche el equipo de los Capitanes de Arecibo ganó defendiendo su cancha local y tomando la ventaja en la serie ante sus vecinos Osos de Manatí. Así que los Capitanes al frente en esta serie 2-1. Y el equipo de los Leones de Ponce anoche igualaron la serie ante el equipo de los Mets de Guaynabo. Esa serie está empatado a una victoria por equipo. Así que eso es un resumen de lo que ha acontecido y de lo que va a acontecer en la noche de hoy en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Hablando de Puerto Rico también, la continuación de la semifinal en el béisbol de la AA, donde esta noche el equipo de los Titanes de Florida, que estarán jugando como local en Manatí, se enfrentan a los Mulos de Juncos. Esta serie la están dominando el equipo de los Mulos de Juncos 2-0. Así que los Titanes de Florida tienen que buscar cómo ganar esta noche en Manatí, porque de lo contrario, 3-0, la ventaja sería muy difícil para eventualmente tener que ganar 4 juegos de manera consecutiva. Estas series, al igual que la serie del Baloncesto Superior Nacional, son de 7-4. El equipo que primero gane 4 partidos, pues eventualmente en la AA, como dije, es semifinal, Florida ante el equipo de Juncos, y en la otra serie, los Azucareros de Yabucoa estarán visitando esta noche los Toritos de Calley, donde esta serie sí está empatada a una victoria por equipo. El equipo de los Azucareros de Yabucoa anuncia la página a través de las redes sociales que Yabucoa estará jugando sus juegos locales en Las Piedras. Así que esta noche se jugará en Calley y mañana, eventualmente, esto es sujeto, como siempre digo, si la madre naturaleza así lo permite, si la lluvia, el factor lluvia lo permite, está señalado, está pautado para que se juegue este fin de semana, hoy viernes, mañana sábado y domingo. Así que en el segundo fin de semana de esta serie semifinales en el béisbol de la AA, se supone que este fin de semana se jueguen los 3 días, se juegue viernes, sábado y eventualmente el domingo. Aquí, a la hora de la verdad, pues, ¿qué pudiera suceder? El equipo de Juncos necesita 2 victorias más para entonces eventualmente pasar a la final. En torno al equipo de Florida, pues tiene que comenzar a ganar. Y en la otra serie, como le mencioné, está empatado a una victoria por equipo. Así que interesante lo que está pasando dentro del deporte local. Fin de semana de Baloncesto Superior Nacional y también del béisbol de la AA. De igual manera, esta noche se reanuda la actividad en torno al béisbol de las Grandes Ligas, donde para muchos le llaman la segunda parte de la temporada, pero en todo caso, la mitad de la temporada, de un total de 162 juegos, sería del 81 en adelante. Y en este momento, cuando miramos la tabla de posiciones, que ya mismito vamos a hacer un resumen y un análisis, hay equipos que ya se acercan a los 100 juegos. Así que estamos hablando que para algunos equipos estaríamos pensando de que ya iríamos para la tercera parte de la temporada. Y lo interesante de este momento es que aquí es cuando varios equipos ya reconocen que los chances de poder clasificar a la postemporada están bien remotos y comienzan a reestructurarse. ¿Y cómo se reestructuran? Pues bueno, buscando cómo cambiar sus peloteros y buscando mejorar en términos de la profundidad, de la calidad de sus prospectos. Así que un equipo particularmente como es el de los Tampa Bay Rays, el cual ya ha anunciado, la gerencia de este equipo anunció que tanto su estelar primera base, el cubano Yandy Díaz, como el jardinero cubano también, Randy Rosarena, y el tercera base, Isaac Paredes, el equipo que los interese, pues simplemente que haga la mejor oferta.
Noel, ¿nos escuchas?
Sí, Michelle, ¿cómo estás? Saludos. Sí, nuevamente.
Saludo. Mira, quiero dejarle saber a todo, ¿verdad?, a nuestro público, que Josué González está con nosotros. Así que le damos la bienvenida a él.
Buenas tardes, Josué González.
Buenas tardes.
Josué.
Saludos para ti. Ajá, saludos para ti, Michelle, para Noel y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando con relación al tema del béisbol de las Grandes Ligas, rapidito, donde ya uno de los equipos que dijo públicamente a quién le interesa Yandy Díaz, a quién le interesa Randy Rosarena, a quién le interesa Isaac Paredes o cualquiera de nuestros peloteros, es el equipo de los Tampa Bay Rays. Otro equipo que me ha sorprendido, Josué, los campeones Texas Rangers. Se rumora de que este equipo también va en una modalidad de reestructuración. Al parecer, ya no le interesa defender el campeonato, porque una de las cosas que estuve leyendo es que Nathan Eovaldi, uno de los mejores lanzadores y posiblemente de los cuales aportó grandemente para que este equipo obtuviera su primer campeonato en la historia de esa franquicia la temporada del año pasado, y se anuncia de que los Twins de Minnesota van de manera muy agresiva y están llamando al equipo de los Texas Rangers para un posible cambio por Nathan Eovaldi. Y también se menciona de Max Scherzer, que pudiera salir en cualquier momento de los Texas Rangers. Me lo esperaba de Tampa, pero te soy honesto que me ha tomado por sorpresa la movida de los Texas Rangers.
Bueno, te digo que a mí también, porque es el equipo campeón, te esperaría que dieran la batalla, ¿verdad? Y está en una división que, aunque Houston y Seattle se están peleando, pero siempre está la posibilidad de wild card. En el caso de Tampa, ya tanto usted como yo lo habíamos adelantado, que Tampa iba a ser vendedor por el mal desempeño que han tenido hasta el momento, y ya estamos viendo las primeras movidas, así que todo apunta en esa dirección, pero definitivamente lo de Texas no me lo esperaba.
Yo tampoco. Habíamos hablado del caso dentro de la Liga Americana de Toronto también. Hay varios peloteros del equipo de los Blue Jays de Toronto, y donde Josué ya le ponen en uniforme de los Astros de Houston a Vladimir Guerrero Jr. ¿Lo ves en Houston o lo ves en Boston?
Pues mira, yo creo que precisamente esos son los dos equipos que van a estar batallando por los servicios de Vladimir Guerrero Jr. Yo lo veo en Houston. Houston es un equipo que no sé, llama más la atención pues por lo que han hecho en los últimos años. Un equipo que siempre se crece en la postemporada. Así que si me preguntaras, ¿verdad? Yo entiendo que Houston debería ser el frontrunner para adquirir a Vladimir Guerrero Jr. Noel, también hay que poner en perspectiva, no sé tu opinión, ¿verdad? Pero el equipo de los Medias Blancas de Chicago designaron a Martín Machete Maldonado. Es un jugador que, veterano de mil campañas, que mueve muy bien los lanzadores y muy bien podría caer en varios equipos, incluyendo tu equipo, los Yankees de Nueva York. No sé si el equipo de Houston también esté ahí apuntado para volver a adquirir los servicios de Machete Maldonado. ¿Qué tú crees?
Bueno, con relación a mi equipo, yo me atrevería a decir que si Jared Cole le dice a la gerencia de los Yankees de Nueva York: ya estoy cansado de que cuando lanzo hasta el cojo de las Grandes Ligas me roba cualquier base. Sin duda alguna, él hizo un gran trabajo cuando estuvieron ambos en la organización de los Astros de Houston. Y posiblemente, sin duda alguna, y cuando hablamos de Martín Machete Maldonado, sabemos de que el fuerte de él no es el bate, pero en ese sentido no es que él va a conseguir empleo, es por lo bien que maneja los lanzadores y que porque todavía el machete está moladito en términos de la puntería y la velocidad que tira las bases. Así que vamos a ver qué sucede, porque sin duda alguna me imagino que van a haber varios equipos que pudieran estar interesados en los servicios del veterano receptor Martín Machete Maldonado. Josué, ¿qué otro equipo te pudieras imaginar, Vladimir Guerrero Jr.? Yo mencioné estos dos porque son los que más duros se han rumorado, tanto el equipo de Boston como los Astros de Houston, pero ¿lo pudieras visualizar en algún otro equipo?
Bueno, en la Liga Nacional hay varios equipos que podrían estar interesados en los servicios de Vladimir Guerrero. Te diría el equipo de San Diego, no puedes descartarlo, es un equipo que siempre busca, ¿verdad?, cómo mejorar, y está en una división, obviamente está con los Dodgers y con el equipo de Arizona, que estaría buscando cómo mejorar de cara a estos últimos tres meses. ¿Qué otro equipo te puedo mencionar? Los Mets de Nueva York. No sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? Aunque puede, Vladimir Guerrero Jr. fácilmente podría estar de bateador designado, ¿verdad? Son varios equipos. Un jugador como Vladimir Guerrero Jr., yo creo que va a estar mínimo 10 equipos interesados en adquirir su servicio, no él.
Bueno, se dice que los Astros de Houston, su primera opción va a ser Vladimir Guerrero Jr. y su segunda opción va a ser Isaac Paredes, el cual tanto puede jugar la tercera base como la primera. Sabes que los Astros tienen a Alex Bregman en la tercera base, pero Isaac Paredes también sería un plus bien grande para el equipo de los Astros de Houston. Isaac Paredes, mexicano que acaba de participar en el Juego de Estrellas. Dentro de otros nombres que se han mencionado de impacto, estoy hablando de peloteros de impacto, Luis Robert, el cubano que pertenece actualmente a las Medias Blancas de Chicago, se había rumorado en un momento Yankees de Nueva York, pero ahora se dice, Josué, que los Phillies de Filadelfia están sumamente interesados en él, y de igual manera el lanzador relevista, el closer, el stopper, como usted le quiera llamar, Mason Miller, el novato de los Atléticos de Oakland, la sensación, que Josué rompió un récord en términos de la velocidad de un lanzamiento en el Juego de Estrellas pasado, cuando el martes lanzó a 103.6 millas por hora una recta. Y se dicen que viajó al Juego de Estrellas, Josué, en el jet privado de los Phillies de Filadelfia. ¿El mensaje pudiera ser más claro y más contundente?
No, definitivamente va a haber muchas sorpresas, Noel, yo creo que en esta próxima semana.
Otro pelotero que se ha rumorado es el segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India, el cual lo han puesto en gorra de los Yankees de Nueva York, lo han puesto en gorra de los Marineros de Seattle. Yo pudiera decir que los Marineros y los Rojos es como los Marlins y los Yankees. Son dos equipos que tienen pudiéramos decir, dentro de sus negociaciones, una muy buena relación. Así que yo creo que antes de ver los uniformes de los Yankees, lo voy a ver en el uniforme de los Marineros de Seattle, la Jonathan India.
Bueno, y para los Yankees sería ese bateador de contacto que tanta falta les hace, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que tienen una muy buena opción también, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hay franquicias, ¿verdad?, que usualmente tienden a ser tener indirectamente relaciones de amistad, por decirlo así, y siempre son los preferidos, ¿verdad? Mencionaste el caso de los Marlins y los Yankees, por tradición siempre han tenido buenas negociaciones, así que yo creo que uno de esos dos sería el destino en el caso de Jonathan India, pero también creo que va a cambiar de uniforme.
Dos peloteros de Toronto que se han rumorado de que van a salir muy pronto es Justin Turner, y lo ponen de regreso, Josué, con las Medias Rojas de Boston.
Bueno, también, recuerda, Boston ha hecho, para mí, es un equipo que ha superado las expectativas, y van a buscar esa pieza, una o dos piezas que pueda mejorar esa alineación, y en el caso de Turner ya estuvo con ellos, así que es como el caso de Kike Hernández, ¿verdad? Regresó a los Dodgers, se veía venir porque ya hay una relación y son jugadores que cayeron bien en esa franquicia.
Dice por aquí, Yusei Kikuchi lo ponen en gorra de los Astros de Houston. ¿Qué te parece?
Bueno, Houston, como sabes, ¿verdad? Tiene que buscar la manera también de afilar, ¿verdad? Ese cuerpo de lanzadores. Y creo que Kikuchi sería una muy buena adquisición para el equipo Houston.
Bueno, aquí parece que hay un analista, un comentarista, que es más yankee que yo, pero dentro de lo que estoy viendo, pone a Michael Kopech, lo pone en gorra de los Yankees de Nueva York, pone a Ryan McMahon en gorra de los Yankees de Nueva York y a Brandon Dury en gorra de los Yankees de Nueva York. Estoy viendo por aquí Jimmy García, Héctor Neris. Estos son peloteros. Estamos simplemente haciendo un análisis extraoficial. Aquí no es que lo que yo estoy comentando ni lo que Josué está diciendo que es lo que va a ocurrir. Simplemente estamos haciendo un análisis en base a lo que los expertos entienden que pudiera ocurrir. Dentro de otros peloteros, Josué, puedo decir, de impacto, estamos hablando de que Mason Miller lo ponen en gorra de los Yankees, de los Orioles y de los Phillies. ¿Dónde usted entiende de que se va Mason Miller?
Ahí me inclino un poquito más al equipo de Filadelfia, Noel.
¿Te inclinas más a Filadelfia?
Sí.
Bueno, dentro de otro pelotero estoy buscando, oye, a Chaz Chisholm, que lo habíamos mencionado, para los Yankees de Nueva York, ahora lo ponen en gorra de los Bravos de Atlanta.
Y también es otra franquicia con la que los Marlins tienden a negociar, que es algo que a mí nunca me ha cuadrado, ¿verdad? Cómo tú negocias con el equipo que domina tu división, pero así son los Marlins, así que no me extrañaría que Chaz Chisholm en las próximas semanas estaría reforzando ese equipo de Atlanta.
Oye, esta no me gustaría tampoco. Hablo de Garrett Crochet. Este es el tipo que más ponches tiene en todo el béisbol. Pertenece a las Medias Blancas de Chicago y lo ponen en gorra de los Orioles del Baltimore, Josué.
Wow, sería una tremenda adquisición para ese equipo de Baltimore.
Oh, sin duda alguna. Estaríamos hablando de que sería una grandiosa adquisición para el equipo de los Orioles del Baltimore, que para mí, pues, obviamente se estarían fortaleciendo. Aquí, dentro de, oh, wow, Luis Renifo. Este estamos hablando que es el tercera base, Josué, de los Angelinos de Anaheim, que está teniendo una grandiosa temporada. Lo ponen ahora que va a pasar a los Dodgers de Los Ángeles. ¡Wow!
Bueno, también sería una tremenda adquisición, Noel. Yo creo que aquí, después de esta próxima semana, vamos a ver posiblemente 12 equipos elite y 18 equipos que prácticamente estarían tirando los guantes, enganchando los guantes, porque parecería, no sé tu opinión, pero a mi entender, este va a ser uno de los mercados más activos de julio, de finales de julio, de las últimas décadas.
Oye, ponen nuevamente al veterano Max Scherzer regresando a los Dodgers de Los Ángeles para concluir, Josué.
Wow, sería también, imagínate, ¿qué más tú puedes decir de ese equipo de los Dodgers? Si, yo entiendo que si el equipo de los Dodgers este año no gana, definitivamente ese equipo va a empezar a implosionar pronto, ¿no? Porque es que, ¿qué más tú puedes reforzar ahí?
Bueno, realmente el equipo de los Dodgers, pues, cada vez... Ay, yo te pudiera decir algo, Josué. Si hay tres equipos... Ok, me voy a ir un poquito más. Cuatro equipos en el béisbol de las grandes ligas, que lo que tienen que hacer es alguna movida, vuelvo y te repito, no tanto, pero son los equipos, los Phillies de Filadelfia. Yo pienso que los Phillies no tienen mucho que hacer. Adquirir a un relevista, obviamente, a un tirafuego como Mason Miller, pues eso sería para mí el puntillazo que, cuidado, sería la pieza clave que le haría falta para sus aspiraciones de serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles, pienso que es un equipo que de igual manera no tiene mucho que hacer, algunos toquecitos. De igual manera, pienso que el equipo de los Yankees de Nueva York, de igual manera, unos toquecitos, algunas cositas más, para que este equipo esté un poco más balanceado. Esa sería, pues, la palabra clave. Y dentro de otro equipo, es los Astros de Houston. Josué, los Astros de Houston ha sido el que mejor ha jugado en todas las grandes ligas desde el primero de junio en adelante. Ya esto es una señal que este equipo lo que necesita son profundizar, ya lo dije ahí, en el picheo. Y cuidado también dentro del equipo que no lo ponen haciendo ninguna movida, pero que pienso que este equipo de hacer alguito más, y hablo de los Guardianes de Cleveland, Josué, porque este es un equipo que calladito la boca ha estado jugando un béisbol muy bueno, muy consistente durante toda la temporada. Así que me fui con esos equipos, Josué. ¿Algún equipo más que tú entiendas de que debería hacer algunas movidas leves para realmente convertirse en un equipo peligroso con potencial de ganar la Serie Mundial?
Bueno, los Bravos de Atlanta, recuerda que la lesión de Acuña, ¿verdad? Es un equipo que se ha mantenido ahí, ha estado como que en altas y bajas, pero es un gran equipo. Yo entiendo que una o dos moviditas que puedan añadir, definitivamente es uno de los equipos a vencer, obviamente junto a los Dodgers en la Liga Nacional.
Definitivamente. Bueno, tengo por aquí rapidito, Josué, ¿qué habrá pasado? Dicen que los Cubs de Chicago acaban de votar al intérprete de Seiya Suzuki y no revelan la razón por la cual otro equipo en las Grandes Ligas vota a un intérprete japonés, pero aquí no dan absolutamente ningún tipo de explicación del por qué votaron a este intérprete. Vamos a ver si es que también, pues, hacía lo mismo que estaba haciendo el intérprete de Otani cuando pertenecía a los Angelinos de Anaheim. Por eso es una noticia que acaba de romper en la mañana de hoy. Josué, rapidito contigo, voy a ir a los peloteros que fueron seleccionados durante estas rondas, peloteros puertorriqueños. Cualquier comentario que quieras hacer, pues adelante. Receptor de Rincón, Puerto Rico, lo escogieron los Diamondbacks de Arizona. Jaime Ferrer, jardinero de Bayamón, Puerto Rico, lo escogieron los Twins de Minnesota. Randall Díaz, lo escogieron los Nacionales de Washington, es campo corto de Toa Alta, Puerto Rico. Yanuel Casiano, receptor, dice por aquí, lo escogieron el equipo de los Rojos de Cincinnati. Dice que estaba en la Academia del Albergue Olímpico en Puerto Rico. Otro pelotero de San Juan, Alan Espinal, receptor, lo escogieron los Colorado Rockies de nuestro amigo Dali Talavera. Edgar Colón, dice por aquí, lo escogieron los Rojos de Cincinnati, es de Río Grande, Puerto Rico. Adrián Areizaga, este es de Aguada, Puerto Rico, campo corto, y lo escogieron los Rojos de Cincinnati. Derek Datil, los outfielder, lo escogieron los Tampa Bay Rays, dice que es de Arecibo, Puerto Rico. Daniel Ortiz, tercera base, lo escogieron los Cardenales de San Luis y es de Caguas, Puerto Rico. Gabriel Rosado, lo escogieron los Tigres de Detroit, es de la Academia de Carlos Beltrán, es nativo de Ponce. Y Jan Cruz, lo escogieron las Medias Rojas de Boston, es jardinero y es del pueblo de Río Grande. ¿Alguna información adicional, José, que tengas de algún otro pelotero que tengas conocimiento? Enhorabuena, pues, aquí un resumen breve de peloteros desarrollados en Puerto Rico que fueron escogidos en esta pasada ronda del béisbol de las Grandes Ligas, José.
No, básicamente, precisamente, Noel, eso habla muy bien del trabajo que están haciendo las diferentes academias en Puerto Rico, porque muchos de estos jóvenes ya se han desarrollado aquí y sabemos, ¿verdad?, que muchos de ellos van a llegar al béisbol de Grandes Ligas. Eso habla muy bien de lo que es el desarrollo en Puerto Rico. Necesitamos esa nueva cepa, ¿verdad?, esa inyección de nuevos jugadores en el béisbol de la Grandes Ligas, y qué bueno, enhorabuena por todos ellos.
Oye, José, rapidito, voy al itinerario de hoy, lo que hay en calendario en el béisbol de las Grandes Ligas, para, como de siempre, de costumbre, tú nos das tu acertado pronóstico de quienes entendemos que van a ganar esta serie. Pero te quería hacer la pregunta, lo que era un rumor se convirtió en una realidad. ¿Debería estar tal y Talavera contento de que Russell Westbrook, el líder en triple dobles, se une al equipo que hace dos años ganó el campeonato de la NBA, donde está el segundo líder en triple doble, Nikola Jokic? ¿Piensas que es una gran adquisición que hace el equipo de los Denver Nuggets?
Bueno, es una buena adquisición. Russell Westbrook es un jugador que para venir del banco debe hacer un excelente trabajo, ¿verdad? Todavía le queda baloncesto. Está en un equipo que está bien, bien confeccionado. Creo que para mí, yo le doy ya a esa movida del equipo de los Nuggets y le añade veteranía, que siempre hace falta, Noel, en ese tipo de series, especialmente los playoffs.
No, y otro detalle, Josué, es que Russell Westbrook quería jugar para los Denver Nuggets. Y esto, uh-huh, mira el caso de que cuando hay equipos ya veteranos, como es el caso de Russell Westbrook, y el cual yo pienso, Josué, que todavía queda, y venir en esa segunda unidad del equipo, uh-huh, de Denver, un jugador con la experiencia y un jugador tan versátil como es Russell Westbrook, pues sin duda alguna. Pero lo que a mí más me motiva de esta adquisición es que Russell Westbrook quería ser Denver Nuggets. Y sin duda alguna, pues esto le trae una pasión, un plus, completamente una inyección de motivación a este equipo. Así que yo creo que vamos a ver un resurgir de Russell Westbrook en uniforme de los Denver Nuggets, Josué.
Y sobre todo, Noel, no va a tener la presión que es el mercado de Los Ángeles, ¿verdad? Que sabemos que es un mercado que la prensa siempre va a estar ahí cayendo arriba, estaba jugando con Leonard, con Paul George, y eso siempre crea una presión extra. Así que yo creo que estando en Denver allá va a estar mucho más relajado y va a tener muchos mejores números.
No, y que nosotros, por la gran amistad que tenemos con Tal y Talavera, porque como que nos hemos ido encariñando con el equipo de los, uh-huh, Denver Nuggets, así que, uh-huh, vamos a ver cómo le va a Russell Westbrook ahora jugando al lado de Nikola Jokic, de Jamal Murray, en un equipo el cual ya lo sabemos, Josué, este equipo tiene la calidad, tiene la profundidad y tiene la capacidad de ganar el campeonato en la próxima temporada. Josué, vámonos a la serie, ahorita a las 2:20, Arizona ante los Cubs de Chicago, y cabe mencionar que estos dos equipos, Josué, todavía están en la pelea por el wild card en la Liga Nacional.
Eso es así, me voy con el equipo de Arizona.
Filadelfia en Pittsburgh, el mejor equipo en todo el béisbol. Los Piratas de Pittsburgh, ¿qué le digo a Ñaño para lo que queda de temporada? Por primera vez en muchos años, los Piratas de Pittsburgh nos van a sorprender ahora en esta parte de la temporada, o vuelven a encallar y nunca volver a despegar.
Bueno, es que la tendencia ha sido siempre, ¿no? Un equipo que siempre empieza caliente y después de mitad se cae. Así que yo no creo que vaya a ser diferente. Me voy con Filadelfia.
Oye, yo pienso que este equipo ahora realmente, con la sangre joven y nueva que tienen, y cuando tú tienes un lanzador, que cuidado. Estamos hablando de que ese novato, esa sensación, Paul Skeens, este pelotero, Josué, va a llevar al equipo de los Piratas a una nueva dimensión. Es más, yo sería de los que buscaría, Josué, ¿cómo mejorar este equipo? Porque a la hora de la verdad, el equipo de los Piratas de Pittsburgh, para mí, pudieran dar la sorpresa en lo que resta de temporada. Cincinnati, Washington, Guatemala, Guatapeol.
Me voy con Cincinnati.
¿Piensas que Cincinnati tira la toalla ahora o va a buscar cómo mejorar?
Yo creo que sí, yo creo que es un equipo que va a tirar la toalla.
¿Y Washington?
Washington también. Washington ya está frío.
Tampa Bay, Yankees de Nueva York. Esta noche, Zach Eflin contra Gerrit Cole.
Cómodo, me voy con los Yankees.
Yankees de Nueva York. Detroit en Toronto. ¿Detroit mejorará o Detroit, al igual que Toronto, tiran la toalla?
No, yo creo que van a tirar la toalla también.
¿Quién gana esta serie? ¿Te vas con Detroit o con Toronto?
Me voy con Detroit.
Mets, Miami.
Aquí me voy con Miami, esta serie.
Wow. Sean Manea estará lanzando por los Mets. Todavía en Miami no sabe quién va a lanzar, así que vamos a ver qué sucede aquí. San Diego en Cleveland. Buena serie, interesante.
Buena, de las mejores. Me voy con Cleveland.
San Luis en Atlanta. Buena serie también.
Buena serie también. Me voy con Atlanta.
Baltimore en Texas.
Buena serie, me voy con Baltimore, Noel.
Media Blanca, Kansas City. Kansas City por pela este fin de semana.
Es así, me voy con los Reales.
San Francisco, Colorado.
Aquí me voy con los Gigantes.
Anaheim, Oakland.
Aquí me voy con Oakland.
Guatemala, Guatapeor.
Boston, así es.
Dodgers.
Aquí me voy con los Dodgers.
Y Houston y Seattle. Esta serie, obviamente, por la posición que está cada equipo, de las más interesantes para este fin de semana, porque Josué, calladito la boca, paso a paso, y como la Pantera Rosada han venido, turum, turum, los Astros de Houston, y que, Josué, de dominar esta serie, este fin de semana, pudiera darse el caso de que el equipo de los Astros de Houston sean los nuevos líderes del oeste. A un solo juego están de Seattle. ¿Quién lo diría?
Me voy 2-1 Houston y que terminan empate. Pudiera
haber un nuevo líder en el oeste de la Americana.
Creo que van a terminar empate el lunes. El lunes van a estar empate los dos.
¿Empate? Bueno, vamos a ver qué sucede. Interesante esta serie. Dentro de los Dodgers están a 7 juegos de Arizona, 7 juegos de San Diego, a 9 de San Francisco, a 22 de Colorado, Milwaukee a 4.5 de San Luis, a 6.5 de Pittsburgh, a 8 de Cincinnati, a 8.5 de los Cubs. Como aquí podemos ver, Josué, que esta es una de las divisiones más cerradas en todo el béisbol. Phillies a 8.5 juegos de Atlanta, los Mets a 12.5, Washington a 18.5 y Miami a 29. ¿Tienes ahí las tablas posiciones de la Americana, Josué?
Te la busco rapidito, Noel.
Bueno, dentro de todo, ya lo mencioné, que los Astros están a un solo juego de Seattle. Texas a 5, Anaheim a 10 y Oakland está a 15. En la central, Minnesota a 4.5 de Cleveland, Kansas City a 7, Detroit a 12 y en Dito, las Medias Blancas a 32.5. Para culminar, los Yankees a 1 juego de Baltimore, Boston a 4.5, Tampa Bay a 10 y Toronto a 14. Ya lo dijimos, Josué, en el este de la Americana, Baltimore, Yankees y Boston van a buscar cómo mejorar. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto, sí.
Tampa Bay y Toronto hasta el año que viene.
Sí, ya eso están fuera.
Ok, en la central, Cleveland, Minnesota y Kansas City van a buscar cómo mejorar. Detroit y Chicago hasta el año que viene.
Sí, Detroit y Chicago ya están fuera y los otros tres equipos van a estar buscando, obviamente, división y wild card.
En el oeste, Seattle y Houston van a buscar cómo mejorar. Texas, Anaheim y Oakland hasta el año que viene.
Bueno, lo de Texas, pues todavía tengo que ver para creerlo. Yo creo que Texas todavía debería buscar la forma de mejorar, pero eso está por verse esta semana. Pero sí, Houston y Seattle definitivamente van a buscar el tope de la división.
Ok, Liga Nacional, Filadelfia, Atlanta y los Mets van a buscar cómo mejorar. Washington y Miami until next year.
Eso es así.
Bueno, Central, Milwaukee, San Luis, Pittsburgh, Cincinnati, Cubs. Los Cubs, Cincinnati juegan por debajo de los 500. Pittsburgh 48-48, Cardenales 50-46. Aquí en esta división será como que la más difícil de predecir, Josué.
Esa se va a decir en la última semana, Noel.
Así que a todos los equipos, aquí no ves a nadie tirando la toalla.
No, aquí todos, ahí todos van a estar luchando porque de verdad que está bien abierta esa división.
Y en el oeste, los Dodgers a 7 de Arizona, a 7 de San Diego, ahora jugando 47-50, 3 por debajo de los 500, San Francisco a 9, Colorado, pues ya tal y sabe. En esta división, Josué, para concluir, ¿quién juega para mejorar o quién tira la toalla?
Bueno, yo creo que Arizona y los Dodgers y San Diego van a estar luchando. San Francisco yo creo que está todavía ahí, está por verse, al igual que como te mencioné en el caso de Texas. Pero definitivamente esos tres equipos van a estar luchando por esa wild card y por la división, obviamente, que debe ser de los Dodgers.
Si tuviera a Pedrito Hernández de frente, ¿qué le diría? Pedrito, acéptalo, es hasta el año que viene. Nada, pues no hay oportunidades esta temporada. ¿Se lo dirías así con relación a su gigante?
Sí, la idea que es resignación, que el año que viene, porque ya este año está bien difícil.
Bueno, tengo que hacer la pausa y de igual manera agradecer la participación de Josué González, deseándole un exitoso y bendecido fin de semana. Gracias por tu participación, Josué, que todo te vaya muy bien, que la pases muy bien junto a tu familia. Michelle Vélez, hago la pausa. Cuando regrese, pues estaré hablando del tema del boxeo y las artes marciales mixtas. Agradecido una vez más de la participación de Josué González, el cual lo despedimos hasta el próximo lunes, pero luego de la pausa regreso en la parte final de Sports Lunch.
Gracias, buenas tardes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en Tormersen Deportes por Lunch, así que adelante, Noel, con la información.
Bueno, Michelita, tengo por aquí la información del deporte del boxeo, donde esta noche desde Indio, California, y a través de la aplicación de Zoom va a haber boxeo, así que para los fanáticos del deporte del boxeo, eso fiebrú, como mi amigo y hermano Edgar Figueroa, Alexis Rocha se estará enfrentando a Santiago Domínguez en un combate en el peso welter a 10 asaltos. Gregory Morales se estará enfrentando a Javon Garnett, una pelea a 10 asaltos en el peso pluma, y por ahí en adelante un total de 6 combates más, los cuales serán a 4 asaltos dentro de esta cartelera. También esta noche dice por aquí que desde Caracas, Venezuela, habrá un combate entre Carlos Cañizales e Iván García Valderas. Así que va a haber boxeo esta noche en Venezuela. y mañana sábado. Recuerden que esto es un horario posiblemente a eso de tempranito en la mañana, por la diferencia en términos del horario. Ya desde las 6 de la mañana usted sintonice ESPN, porque mañana sábado junto a Nakatani estará defendiendo su título ante Vicente Astrolabio, defendiendo su título del Consejo Mundial. Así que una pelea de carácter titular. Y también Kosei Tanaka se estará enfrentando, el pugil japonés, al mexicano Jonathan Rodríguez por el título que posee el campeón japonés. Así que esa va a ser una cartelera, como le dije, a través de ESPN Plus desde Tokio, Japón, mañana sábado. Y a través de ESPN Plus desde Inglaterra, Nathan Haney se estará enfrentando a Brad Paulus. Esto es por el título, dice por aquí, británico del peso mediano que posee Nathan Haney. Y en otra cartelera, mañana sábado, desde Tampa, Florida, y a través de la aplicación DAZN, Amanda Serrano, la campeona boricua, se estará enfrentando a la norteamericana Stevie Morgan. La pelea a 10 asaltos por los títulos que tiene la peleadora puertorriqueña. Oye, según tengo entendido, no, aquí no va a haber títulos envueltos dentro de esta pelea. Así que Amanda Serrano, en lo que tengo que objetivamente comentar, que esto es una pelea de trámite, la cual tiene Amanda Serrano, y dentro de esta cartelera, para sorpresa mía, pues marca el regreso de Chavecito, sí, de Julio César Chávez Jr., el cual se estará enfrentando a Uriah Hall, una pelea a 6 asaltos en el peso pesado liviano. Así que regresa Julio César Chávez Jr., el cual yo creo que, wow, cuántos años hacía que no peleaba Julio César Chávez Jr., pero va a estar dentro de esta cartelera allá en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. Y también va a haber boxeo desde Australia mañana sábado, donde Shea Kinnaly se enfrente a Angie Paola. Una pelea a 10 asaltos. Esto es una pelea también, como le mencioné, de féminas. Así que eso es lo que va a haber por el momento dentro de todo este fin de semana en el deporte del boxeo. La pelea de Amanda Serrano, pues simplemente lo tengo que comentar, porque para mí esto es una pelea de trámite. Sí, porque Amanda Serrano se supone que tiene un combate ya pautado para el 15 de noviembre ante Kathy Taylor. Yo espero que no suceda lo mismo cuando ella tenía una pelea pautada para enfrentarse en revancha a Kathy Taylor y se enfrentó a la mexicana Erika Cruz, en la cual recibió posiblemente más golpes de lo que se esperaba, inclusive unas laceraciones en el rostro, unas cortaduras, que eventualmente hubo que cancelar el combate y posponerlo ante Kathy Taylor, que como le dije, hay una fecha ya pautada y separada, que es el 15 de noviembre, donde Amanda Serrano se enfrenta en revancha a Kathy Taylor. Y con relación a la oponente la cual se va a enfrentar Amanda Serrano mañana, el récord que me dice aquí, 14 ganadas, 13 por knockouts, una sola derrota, y esa derrota fue por decisión mayoritaria. Pero a la hora de la verdad, cuando miro la oposición a la cual se ha enfrentado la oponente de Amanda Serrano, Stevie Morgan, pues simplemente le voy a decir que su última oponente tenía récord de 12 ganados, 10 perdidos y 2 empates. La anterior, 14 y 8 y 2 empates. La antes de esa, 13 y 13 y un empate. Las otras peleadoras antes que esta, 2 y 0, 1 y 0, otras 16 ganadas y 19 perdidas, otras 21 ganadas y 17 perdidas, y contra esa que tenía 21 ganadas y 17 perdidas, es donde está su derrota. Así que posiblemente, por tal razón, están enfrentando a Amanda Serrano ante esta peleadora, que su récord, pues dice ser un récord bueno, porque usted tiene de 14 victorias, 13 ganadas por la vía del knockout, y tan solo una derrota que fue por decisión mayoritaria, pero a la hora de la verdad, la calidad de la oposición de Stevie Morgan, pues tengo que decir que para nada del mundo ha sido una muy buena oposición. Con relación a Amanda Serrano, pues sabemos que no tenemos mucho que abundar, porque 46 victorias Amanda Serrano, 30 de ellas por la vía del knockout, un empate, tan solo dos derrotas. Una de esas derrotas, pues una dolorosa, la cual pues tengo que decir que nunca la vi perder ante Katie Taylor. Lo menos que la vi fue empatar esa pelea, pero por decisión dividida, Amanda Serrano perdió ante Katie Taylor el 30 de abril del año 2022. Y la primera derrota dentro de la carrera de Amanda Serrano ha pasado mucho tiempo, porque esto fue el 27 de abril del 2012, cuando había perdido ante la invicta y había perdido por decisión Frida Wahlberg. Así que Amanda Serrano, todos sabemos su historial, está en el libro de Guinness, la boxeadora que más campeonatos ha ganado en divisiones diferentes, y que nos honra de saber que es puertorriqueña, aunque lamentablemente en su última pelea pautada, que iba a ser aquí en Puerto Rico, aún desconocemos las razones, pero hubo que cancelar su combate. Así que mañana estará peleando Amanda Serrano en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. Y dentro de los deportes de contacto, tengo por aquí lo que va a pasar mañana desde Las Vegas, Nevada, el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, un evento auspiciado por la empresa UFC, el Ultimate Fighting Championship, mañana desde Las Vegas, Nevada, donde la pelea estelar, estamos hablando de que dos hermanas brasileras se enfrentan. Estoy hablando de Amanda Lemos. Oye, otra Amanda pelea mañana, pero esto es en el deporte de las artes marciales mixtas. Amanda Lemos, con récord de 14-3 y una derrota, se enfrenta a su compatriota Virna Jandirova, que tiene récord de 20 victorias y 3 derrotas. Virna Jandirova dice por aquí que es amplia favorita para ganar este combate. Dentro de las peleas semiestelares, Brad Tavares, con récord de 20-10, se enfrenta a Jun Jong Park, que tiene récord de 17-6. Steve García, con récord de 15-5, se enfrenta a Sungwoo Choi, que tiene récord de 11-6. Kirk Hollowbuck, con récord de 21-8, se enfrenta a un oponente de nombre Kanan. Cody Burden, con récord de 16-5, se enfrenta al brasilero Bruno Silva. Y Du Choi, con récord de 14-4, se enfrenta a Bill Algeo, que tiene récord de 18-8. Así que estos son los combates mañana pautados para comenzar a través de ESPN2 y ESPN Plus. Desde las 5 de la tarde va a comenzar la transmisión de esta cartelera del deporte de las artes marciales mixtas. Así que eso es lo que hay para este fin de semana. Ya le había comentado al principio del programa, esta noche, Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico se juega en Quebradillas, los Piratas buscando cómo nivelar la serie ante los Gigantes de Carolina. Esa serie 2-1, están dominando los campeones, así que los Piratas jugando en su casa, buscando cómo igualar la serie. Y de igual manera, Santeros estarán jugando esta noche en Aguada, buscando cómo igualar la serie ante el equipo de los Criollos de Caguas. Arecibo está al frente 2-1 ante los Osos de Manatí, y la serie entre Guaynabo y Ponce pues empatado a una victoria por equipo. En torno a la doble A, ya la había mencionado, esta noche se juega en Manatí, Florida, como local, los Titanes de Florida recibiendo la visita de los Mulos de Juncos, que están dominando esta serie 2-0, y también se juega en Calley, donde el equipo de Calley recibiendo la visita de los Azucareros de Yabucoa. Esta serie está empatada a una victoria por equipo. Al igual como Florida va a estar jugando sus juegos locales en Manatí, se dice que el equipo de los Azucareros de Yabucoa estarán jugando sus juegos locales en Las Piedras. y este fin de semana, a diferencia del pasado fin de semana, este fin de semana se van a jugar los tres días. Ya usted sabe que esto es sujeto, si la lluvia así lo permite. Así que se va a jugar esta noche a las 8, mañana sábado a las 8, Dios mediante, y los partidos para el domingo, según nos dice aquí la página de la federación, están pautados para comenzar a las 5 de la tarde. Así que eso es lo que va a haber dentro del deporte local en Puerto Rico, baloncesto superior nacional y el deporte de la AA. Así que eso es lo que hay por el momento. Vamos por aquí rapidito. Ya la había mencionado de el béisbol de las Grandes Ligas junto a Josué, pero estaba buscando dentro de otras noticias que se ha comentado. Ah, una cartelera del deporte del boxeo que se anuncia para el próximo 3 de agosto. Esta cartelera estará realmente, debe de estar embestializada, porque estoy viendo aquí Isaac el Pitbull Cruz enfrentándose a su compatriota José Valenzuela. Esto marcará el regreso de Terence Crawford, que se estará enfrentando, tengo por aquí ahora mismo, se me escapa el nombre de su oponente, pero una pelea sumamente interesante, Terence Crawford. Y dentro de el baloncesto de la NBA, pues ya le habíamos anunciado el que Russell Westbrook firmó, ahora firma un nuevo contrato. Me imagino que ya esto estamos hablando, el último en su carrera dentro del deporte del baloncesto, donde se une ahora al equipo de los Denver Nuggets. Y para los aquellos que les gusta como yo los datos históricos dentro del deporte, hablo de uno de los peloteros ahora, para culminar el programa, uno de los peloteros míos favoritos de todos los tiempos. Y hablo de Mr. Tony Gwynn, que en paz descanse, lamentablemente murió a muy temprana edad a causa de cáncer en la boca, en los labios, producto, desafortunadamente, del uso de mascar tabaco. Y que mucho utiliza los peloteros, lamentablemente, pues, que mucho le gusta el mascar tabaco. A Tony Gwynn le costó su vida y a muy temprana edad. Tony Gwynn se enfrentó en 36 ocasiones al bate a Pedro Martínez. ¿Sabes cuántas veces lo ponchó Pedro Martínez? Cero, ninguna. Tony Gwynn se enfrentó en 107 ocasiones a Greg Maddux. Y Tony Gwynn nunca lo ponchó Greg Maddux. Luego dice por aquí que se enfrentó a Tom Glavine y a John Small, a Pedro Martínez y a Greg Maddux un total de 323 ocasiones. Y lo increíble, que de 323 turnos al bate que tuvo ante todos estos lanzadores, que ¿dónde están? En el Salón de la Fama. Porque qué clase de lanzadores y qué lanzadores con clase. Y solamente en 323 turnos al bate lo poncharon en tres ocasiones. Así que Tony Gwynn, 338, batió de por vida. Y en un total de 10,232 turnos al bate, se ponchó tan solo en 434 ocasiones. Se ponchaba cada cinco juegos y medio, se ponchaba una vez. Se ponchaba, según se dice, cerca de cada 24 turnos al bate. Es que Tony Gwynn se ponchaba en una ocasión. Así que si había un maestro de hacer contacto con la pelota, que descanse en paz uno de mis peloteros favoritos de todos los tiempos, Mr. Padre, porque toda su carrera jugó para el equipo de los Padres de San Diego, y que conste que no era Yankee, pero era uno de mis peloteros favoritos, Tony Gwynn. Para toda la audiencia de este programa Sports Lunch, que tengan todos un excelente fin de semana. Michelle Vélez, gracias, que estuvo en el control técnico. Josué González, que estuvo con nosotros. Que tengan un bestializado fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Last time.